y desde el Vaticano, legalizar el consumo de drogas no es manera de luchar contra el narcotráfico, dice el Papa.
Desde España, en giro inesperado, monjas cismáticas de Belorado expulsan al falso obispo a quien se plegaron.
En el Reino Unido ordenan al primer obispo para católicos conversos del anglicanismo.
En Estados Unidos, Jesús Sacramentado cruza las aguas del río Ohio en ruta de peregrinación hacia Indianápolis, sede del Congreso Eucarístico Nacional en julio.
Panamá celebra en junio por ley el mes de la familia. Diputada autora de la iniciativa señala que la familia es el muro de contención contra las ideologías que quieren destruirla. Hola amigos, soy la Eddie, ya mitad de semana.
Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico, EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano, donde el Papa Francisco, en audiencia general, hizo una petición especial a los gobiernos para combatir el narcotráfico que causa violencia y sufrimiento. Este es su último encuentro público con los visitantes a Plaza San Pedro antes de la pausa de verano, que el pontífice toma cada año en julio para retomar en agosto. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa.
El 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El Papa dedicó su catequesis semanal a este problema que afecta la vida de millones de personas en todo el mundo. Su mensaje fue claro: la prevención es uno de los factores más importantes. Además, insistió en que la legalización del consumo de drogas no debe ser una opción en la lucha contra el narcotráfico.
Una reducción de la dependencia de las drogas.
La reducción de la drogadicción no se consigue liberalizando el consumo. Esto es una fantasía, como han propuesto algunos o ya se ha aplicado en algunos países. Si se liberaliza, su consumo aumenta.
Esto se liberaliza y se consume en più. Y prevención de las adicciones.
El pontífice dijo que es importante comprender que todo adicto lleva consigo una historia personal que debe ser escuchada y comprendida. También señaló que no se debe olvidar la gravedad de la acción de los narcotraficantes, que producen una plaga que lleva a la violencia y al sufrimiento.
¿Cuántos traficantes de droga hay? Porque los traficantes de droga son traficantes de muerte.
En su mensaje, el Papa Francisco recordó la visita que Benedicto XVI hizo en 2007 a Hacienda de la Esperanza, un centro de rehabilitación en Brasil. Durante este encuentro, el Papa Benedicto hizo la siguiente petición. Digo a los traficantes de drogas que reflexionen sobre el mal que están haciendo a una multitud de jóvenes y adultos. Dios les pedirá cuentas de todo lo que han hecho. La dignidad humana no puede ser pisoteada de este modo. Estas fueron sus palabras. El Papa Francisco recordó que durante sus viajes ha visitado diversas comunidades de rehabilitación, donde quienes sirven a los afectados son sacerdotes, laicos y consagradas, que ponen en práctica el Evangelio con su generosidad. Señaló como ejemplo la labor de la Red de la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de las Adicciones. Dijo que esta comunidad busca erradicar la dependencia de las sustancias y la pornografía. El Papa Francisco explicó que la vía más importante para contrarrestar el abuso de drogas es la prevención, educando a los jóvenes con valores, acompañándolos en la dificultad y dándoles esperanzas para el futuro. En 1987, las Naciones Unidas establecieron esta jornada para pedir una mayor cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de las sustancias ilícitas. El lema de este año es: la evidencia es clara, debemos invertir en la prevención. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Y en Argentina la Iglesia también se pronuncia y condena el narcotráfico que agobia a este país. En el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas, los obispos pidieron mayor presencia del Estado para evitar el avance del narcotráfico en los barrios populares. En rueda de prensa este martes 25 de junio, los prelados advirtieron que la desintegración urbana es la manifestación de la desigualdad. Por ello hicieron hincapié en la importancia de una presencia inteligente del Estado, la existencia de consensos, el diálogo entre los distintos sectores y el protagonismo de la comunidad.
Y ahora dirigimos la mirada hacia España. En un giro inesperado, las excomulgadas monjas cismáticas de Belorado habrían expulsado del monasterio al falso obispo Pablo de Rojas y a su acompañante José Seacero, a quienes se plegaron tras anunciar su renuncia a la Iglesia Católica. Según los diarios ABC y La Razón, esta decisión se habría tomado después de una reunión entre las exreligiosas y sus abogados el pasado lunes. Pero no significa un arrepentimiento de las cismáticas, sino su intención de formar una asociación civil para reclamar la propiedad de los monasterios de Belorado y Orduña, según los medios. ¿Cuál es la historia de estas exreligiosas cismáticas? Los hechos y el análisis en entrevista con Nicolás de Cárdenas, nuestro corresponsal en España. Nicolás, bienvenido al programa.
Muchas gracias, bien hallados.
Nicolás, cuéntanos, para las personas que tal vez no sepan mucho al respecto, ¿cómo se dio esta situación tan extraña en la que están estas ex religiosas en este momento?
Pues de manera muy sorpresiva, el pasado 13 de mayo, las monjas clarisas de Belorado, entonces monjas clarisas de Belorado, difundieron un comunicado que, llamado Manifiesto Católico, y una carta en la que expresaban su renuncia a la Iglesia Católica y una serie de consideraciones acerca de la invalidez de todo nombramiento y de toda doctrina posterior al Concilio Vaticano II. De tal manera que además se ponían bajo la autoridad de un supuesto, un falso obispo, excomulgado, por cierto, hace en el año 2019, si no me equivoco, y que tiene unas teorías pues similares a estas que defendían las ahora ex-religiosas.
Entiendo que la situación es que 10 religiosas quedan excomulgadas, ya no son religiosas, por supuesto, pero también hay unas religiosas ancianas, muy mayores, en el mismo monasterio del cual justamente se está tratando de ver qué se puede hacer para poder atenderlas.
Sí, la comunidad del monasterio de Belorado está compuesta o estaba compuesta por 18 hermanas, de las cuales dos estaban fuera de ese convento, aunque pertenecían, y una tercera salió en mitad de toda esta polémica, asegurando que ella no quería seguir perteneciendo a una secta. De las 15 restantes, 10 son las cismáticas, las que han sido excomulgadas, y efectivamente hay 5 de avanzadísima edad, a las que el comisario pontificio y arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, considera que no han tenido concurso, no han tenido parte en esta decisión cismática, y por tanto pues hay existe la comunidad, pero pues está compuesta por esas 5 hermanas mayores que están en lo físico, en lo asistencial, bien atendidas, pero que por supuesto en este momento carecen de toda asistencia religiosa católica. Y bueno, ahí están las otras 3 hermanas que también forman parte, son las legítimas participantes de esa comunidad de Belorado.
¿Cuál sería la siguiente etapa de este proceso tan lamentable?
Bueno, en este momento el arzobispado de Burgos, el comisario pontificio, mejor dicho, porque esto es un asunto que para el que le da poderes la Santa Sede al arzobispo de Burgos, le ha pedido a las monjas y tanto al obispo excomulgado, al falso obispo excomulgado, como al falso sacerdote que convive con ellas, que salgan del monasterio, puesto que ya no son religiosas y, por supuesto, estos dos varones no forman parte de la comunidad. No han puesto un plazo concreto, pero se ha indicado que sería razonable que a principios del mes de julio esto estuviera resuelto. Sin embargo, las hermanas o las ex-religiosas cismáticas afirman que el monasterio es suyo, han designado a una comisión de intermediación que el arzobispo de Burgos no reconoce como tal, y parece ser que van a intentar permanecer allí a toda costa, lo cual pues probablemente terminará en los tribunales y quién sabe si sacando por la fuerza a las monjas cismáticas del lugar.
El obispo encargado ha dicho que en adelante esto va a servir para como una lección para poder estar al tanto mejor de la situación de los monasterios y poder prever situaciones como estas. ¿Cómo es que llegó a este desenlace, digamos, esta situación? ¿Cómo fue posible que se fuera desarrollando lamentablemente esta mentalidad en la comunidad?
Este es uno de los asuntos más, digamos, en grises de todo el caso, puesto que hasta más o menos finales del mes de abril no llegaron al arzobispado las primeras noticias de que algo extraño estaba pasando. Sin embargo, no se supo con certeza hasta el mismo 13 de mayo, día, por cierto, de la Virgen de Fátima, en que se publicaron este manifiesto y esta carta cismáticos y sedevacantistas. El propio arzobispo ha reconocido que, bueno, que este caso servirá para revisar qué atención se le brinda a la vida de clausura, qué atención se le brinda a la vida consagrada, porque esta comunidad, que estaba repartida en 2 monasterios y que los párrocos de esos que las atendían en ambos lugares no habían dado ninguna señal de alarma hasta el último minuto, Efectivamente denota la capacidad de algunas comunidades de esconder a los propios capellanes y al obispo que sea responsable en cada caso, pues un desarrollo de una mentalidad, de una espiritualidad que pueda estar en contradicción con el magisterio. El propio arzobispo ha reconocido que él iba con frecuencia, las clarisas de Belorado han sido reconocidas en muchos ambientes en la Iglesia Católica como unas clarisas hasta este momento de buen tono, gente que tenían una buena formación. Una de las cosas que más le ha sorprendido al propio arzobispo ha sido la juventud de estas clarisas cismáticas, puesto que los problemas suelen venir cuando las comunidades se avejentan y tienen dificultades para sobrevivir, tanto por la propia falta de generación de ingresos como las dificultades de la convivencia, ¿no? Pero al parecer, en teoría son monjas o eran monjas jóvenes, formadas, de buena línea, y nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido, y por lo tanto el arzobispo ha reconocido que, bueno, habrá que sacar conclusiones y apuntar qué ha pasado para que no se vuelva a repetir.
Nicolás de Cárdenas, gracias por ponernos al día sobre esta situación.
Gracias a vosotros siempre por contar conmigo. Un placer.
Y en Londres la Iglesia ordenó al primer obispo británico para los católicos conversos del anglicanismo en el Reino Unido. Se trata de Monseñor David Waller, quien ahora es obispo del ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham. En 2009 el Papa Benedicto XVI permitió con la Constitución Apostólica Anglicanorum Chetibus la creación de ordinariatos personales para anglicanos conversos. El ordinariato está estructurado para permitir a los anglicanos que entran en plena comunión con la Iglesia Católica conservar elementos de la tradición anglicana, señaló el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a cargo de la ordenación. Monseñor Waller, de 62 años, fue recibido en la plena comunión de la Iglesia Católica en 2011 y ordenado sacerdote según las disposiciones de la Constitución, ya que la Iglesia Católica no reconoce las ordenaciones anglicanas como válidas.
En Estados Unidos siguen desplazándose muchos penitentes de cuatro rutas de la Peregrinación Eucarística Nacional con el objetivo de revivir la fe en Jesús sacramentado. Esta vez la denominada Ruta de Santa Isabel, Anna Seton, pasó por Ohio en un histórico viaje de Jesús Eucaristía sobre las aguas del río. Le contamos los detalles.
De rodillas ante el Señor. Decenas de fieles acompañaron el último domingo la partida del Santísimo Sacramento en un barco para recorrer durante 5 horas el río Ohio como parte de la ruta de la Peregrinación Eucarística Nacional en Estados Unidos. Bajo el lema Rema Mar Adentro, los obispos de las diócesis de Steubenville y Kalamazoo, a cada lado del río, se turnaron para sostener en alto al invitado de honor, Jesús Sacramentado.
Llevaremos a Jesús y el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, río abajo por el río Ohio, desde aquí en Steubenville, Ohio, hasta Wheeling, Virginia Occidental.
Desde religiosas hasta familias con niños pequeños, rezaron el Santo Rosario, pronunciaron oraciones y cantos en la orilla del río.
¿Te gusta el barco? ¿Sabes quién está en el barco? Jesús. Sí.
El recorrido de Jesús sacramentado sobre el río Ohio fue el cierre de 3 días de devociones hacia Jesús Eucaristía en la pequeña ciudad de Steubenville. Empezaron el viernes con una procesión.
Me transportó a una época en la que no había nacido, cuando Jesús realmente caminaba por la tierra y tantas personas lo seguían. Eso es lo que estaba pasando mientras procesionaba.
El recorrido por el río Ohio es una de las 4 rutas de peregrinación que atraviesan los Estados Unidos, las mismas que convergerán en el Congreso Eucarístico Nacional el 17 de julio en Indianápolis, con la expectativa de miles de católicos asistentes.
Hacemos una pausa y al volver. Panamá celebra en junio por ley el mes de la familia. Diputada autora de la iniciativa señala que la familia es el muro de contención contra las ideologías que quieren destruirla.
Hoy en la fiesta de San José María Escrivá de Balaguer, el santo del ordinario, le contamos su vida.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos hasta Panamá, donde por ley en junio se celebra la familia como primera institución diseñada, creada y protegida por Dios. La diputada Corina Cano, autora de la iniciativa aprobada en el Congreso en 2022, está en conexión con nosotros para profundizar sobre esta fecha tan importante para todos los panameños. Diputada Corina Cano, es un gusto contar con su presencia. ¿Por qué le pareció importante establecer un mes para la familia en Panamá?
Mira, es importante que cada país asuma el reto de establecer un mes donde celebremos la familia. Ese fue el reto que asumimos en Panamá desde el año 2022, donde el 31 de mayo del 2022 el presidente de la República estableció y sancionó pues la ley donde establece que el mes de junio es el mes de la familia. Pero esto es un tema que viene desde los años de 1975, donde ya se celebraba en nuestro país la Semana de la Sagrada Familia, o sea, viene ya de una fiesta de la Iglesia Católica donde se celebra la Semana de la Sagrada Familia, que se establece precisamente, era la semana siguiente después del Día del Padre, porque nosotros celebramos aquí en Panamá el tercer domingo del mes de junio, es el Día del Padre, y inmediatamente inicia la celebración de la Sagrada Familia, de acuerdo a las costumbres y la religión católica. Entonces, ¿qué tomamos esta regulación a través de un decreto que ya existía en Panamá desde 1975 para que entonces ampliar esa festividad para junio, mes de la familia?
¿Y cuáles son los problemas que afectan más a las familias y bueno, allá en Panamá?
Mira, nosotros tenemos, estamos impulsando básicamente proyectos de ley, proyectos de políticas públicas, porque lo que buscamos más que nada, el enaltecer a la familia es precisamente promover los valores en la familia. Nosotros tenemos un movimiento importante en fortalecimiento de la familia, buscando más que nada promover esos valores familiares, porque consideramos que la familia es el muro de contención de la tiranía ideológica. Hay ideologías que buscan, como la ideología de género, busca promover la destrucción de nuestras familias, de la familia creada por Dios, que es aquella que está conformada entre un hombre y una mujer y que busca precisamente la protección de la prole, es decir, la protección de los hijos. Entonces, buscamos más que nada promover ese sentimiento y esas emociones, trasladarlo a las nuevas generaciones para que continúe precisamente la protección de los valores en la familia.
Sí, ¿qué logros puede identificar que se han hecho a favor de la familia desde que se promulgó la ley en 2022?
Mira, yo creo que cada día que lo vamos celebrando, este es el tercer año que Panamá celebra el mes de la familia y realmente hemos venido de menos a más. Nosotros el primer año hicimos un Juvenfest donde convocamos a todas las organizaciones juveniles. De allí fuimos celebrando, tratando de contagiar un poco a las escuelas, a las instituciones públicas, a la empresa privada, a los medios de comunicación, los centros comerciales y varias empresas se incorporaron a esta celebración, igual que este año donde agregamos a nuestra celebración, agregamos la semana educativa, donde hablábamos precisamente de aquellos aspectos importantes que el joven, la niñez, los padres de familia deben conocer de la importancia de defender a la familia. Esto trajo como consecuencia logros importantes a nivel de políticas públicas a favor de la familia, donde el mismo Estado tiene la responsabilidad de promover esas políticas públicas y dejamos sentado de una vez por todas que Panamá es un país pro vida y es un país pro familia. El próximo domingo 30 de junio vamos a tener una marcha en un lugar que aquí en Panamá se llama, es el Distrito de San Miguelito, donde nos vamos a concentrar organizaciones civiles. Hay más de 30 organizaciones pro vida y pro familia en nuestro país, aparte de las iglesias católicas y evangélicas juntas y unidas en una misma causa. Invitamos a todo el país a que nos acompañe esta gran actividad donde todos vamos a tener una sola causa, que es la vida y la familia.
Esperamos que muchos panameños se unan en esta actividad. Diputada Corina Cano, gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes.
¿Busca usted un encuentro consigo mismo, una renovación de la esperanza y amor a Dios? Tendrá esa oportunidad en el Encounter Magdala 2024, la experiencia de Tierra Santa. El Centro Magdala lleva el evento este año a una ciudad que en el momento de su fundación y diseño apuntaba a convertirse en una Jerusalén en las Américas y que hoy lleva el nombre de Puebla, a 2 horas del sureste de la Ciudad de México. Así explica la fuerte relación de Puebla con Tierra Santa el padre Juan Solana, fundador y director del Centro Magdala. Escuchemos su invitación a unirse a esta peregrinación y eventos desde el próximo 25 de julio en México.
Mis queridos amigos de EWTN, les agradezco mucho la oportunidad de presentar una vez más el Youth Fest Encounter Puebla 2024. Es una experiencia de Tierra Santa en Puebla, México. Dado que tenemos una situación complicada en Tierra Santa, hemos decidido hacer en Puebla, México, del 25 al 28 de julio, el Youth Fest Encounter, un encuentro con Dios, encuentro con la iglesia, encuentro con los amigos, hermanos, con nosotros mismos. Y tenemos el honor y la alegría de decirles que el nuncio de su santidad en México presidirá la misa de inauguración del Encounter. No se lo pierdan, es un camina, celebra, canta y comparte, y vamos a traer la Tierra Santa como una ocasión única, espero que irrepetible, porque normalmente estos encuentros se hacen en Magdala, en la Tierra Santa. Dada la situación actual, lo vamos a hacer en Puebla, México, del 25 al 28 de julio. Regístrate, inscríbete en nuestra página www.magdala.org. Ahí tienes el programa, ahí tienes el costo. Únete a nosotros para celebrar, cantar, caminar y compartir en Puebla, México. Magdala Youth Fest Encounter 2024. Que Dios los bendiga.
Hoy la iglesia celebra a San José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español fundador del Opus Dei. Hoy se cumplen 49 años desde que partió el encuentro de Dios. Es conocido también como el Santo del Ordinario. A continuación, el padre Andrés Echevarría, sacerdote del Opus Dei en Piura, Perú, nos dará más información sobre la vida de este santo. Escuchemos.
Bueno, San José María, como dices, un santo que no quería ser santo, bueno, como todo santo que tiene esa humildad, ¿no? De vivir una vida, de responderle que sí a Dios, pero sin mayores pretensiones, ¿no? Pero San José María recibió una llamada de Dios para abrir un camino nuevo en la iglesia, un camino para los laicos principalmente, también para sacerdotes, pero principalmente para laicos, un camino nuevo en la iglesia de la santidad en la vida ordinaria. Dios quiso, por medio de él, un sacerdote español que nació en Barbastro, en la región de Aragón, que se formó en Zaragoza, que trabajó en Madrid, y que ahí en Madrid recibe ese mensaje de Dios de abrir un camino en la iglesia, un camino nuevo, de proponer la santidad para la vida ordinaria, la santidad en la vida ordinaria, por medio del trabajo profesional. Juan Pablo II, en la ceremonia de canonización, lo llamó el santo de lo ordinario. Un santo que la vida de San José María fue una vida, desde un punto de vista, extraordinario. Porque claro, nadie de nosotros recibe pues mensajes de Dios, ¿no? Ordinariamente, ¿no? ¿No? Pero por otro lado, él santificó su vida ordinaria, santificó su labor de fundador, santificó la enfermedad, santificó su labor de padre espiritual en la familia del Opus Dei, santificó su amistad con otros sacerdotes, su relación con su mamá, con sus hermanos, es decir, la vida ordinaria. Él decía que él no era ejemplo de nada. Yo no soy ejemplo de nada. El ejemplo es Jesucristo. Pero él decía que si algo estaba orgulloso, de alguna manera orgulloso, era su amor a la Virgen María. Y también decía él que él era muy amigo de la libertad. Él amaba la libertad, su libertad y la libertad de los demás. También decía él, una tercera cosa, vivir con buen humor, algo que él, por lo que dicen las personas que lo han conocido, contaban que él tenía un buen humor, era una persona muy simpática. Inclusive hay un libro que habla maestro de buen humor, calificándolo a él. Vivir con buen humor, también algo muy actual.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.